Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en el 2016, el Carnaval del Callao es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Carnaval del Callao es una práctica cultural de las comunidades de esta ciudad en Venezuela. La misma guarda relación con los festejos de emancipación, llamados Canes Brulés, que tienen lugar en las Antillas de habla francesa. Desde enero a marzo, esta festividad tradicional agrupa hasta unos 3.000 participantes. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, os acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Presentarán la obra Sueño de Navidad en la Casa del Artista. Presidente Maduro denuncia intento de sabotaje del referendo consultivo del Esequibo. Pueblo venezolano se moviliza en cierre de campaña en Delta Amacuro y La Guaira. Realizan tercer Congreso Internacional de Juventud Petrolera, Gasífera y Petroquímica. San Vicente Granadinas acoge reunión de coordinadores del CELAC. Más de 10.000 turistas fueron atendidos por Cortubar en la FITVEN 2023.
Cultura.
La obra musical Sueño de Navidad se presentará este 12 de diciembre en la Casa del Artista. Sobre esta única función a las 3 de la tarde, la actriz y bailarina de la escuela Laila Zavala, Rita Vargas, expresó en el programa Buena Vibra que la obra es la historia de Engrinchada, la hija del Grinch. Engrinchada, a diferencia de su padre, cree en la Navidad y la quiere celebrar. Es por ello que buscará a Santa Claus para que el Grinch vuelva a creer en esta celebración. Sueño de Navidad es una obra musical donde el público podrá disfrutar de baile y canto con mucho colorido. Es una historia inédita para que niños y adultos puedan comenzar la Navidad. La cineasta, productora y actriz venezolana María Alejandra Martín producirá y dirigirá la película Suaz se fue la luz, inspirada en el libro colectivo Suaz Microrrelatos, producido en la ciudad de Barquisimeto, Lara. El SENAC aprobó el proyecto presentado por Martín en la convocatoria 2023 del Programa de Estímulo y Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional bajo la modalidad de Desarrollo de Proyecto Cinematográfico. El presidente del SENAC, Carlos Aspurua, recordó que la convocatoria cerró el pasado mes de junio y arrojó el resultado favorable para varios proyectos, entre los cuales se encuentra Suaz se fue la luz.
Somos Cultura.
La 10ª edición de la Feria Guatire Gastronómico realizada en el municipio Zamora del estado Miranda, se llenó de cultura y tradición con la participación de la Parranda de San Pedro perteneciente al Centro de Educación Artística Andrés Eloy Blanco. La secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Gobernación de Miranda, María Martínez, señaló que, entre coplas y bailes, los integrantes resaltaron con orgullo la elaboración de la conserva de sidra, característica de la localidad, y la tradicional parranda de San Pedro. También se presentó el grupo de parranda y aguinaldo parapeto, pertenecientes al CEA y las emprendedoras culturas gastronómicas de Guatire, quienes desarrollaron una clase magistral con los asistentes para compartir sus saberes y secretos culinarios. Son las 12 y 5 minutos.
Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este jueves a la transnacional petrolera ExxonMobil y el gobierno de Guyana por sus pretensiones de sabotear la realización del referendo consultivo en defensa del Esequibo el próximo domingo 13 de diciembre. La denuncia la realizó durante el encuentro con la juventud en defensa del Esequibo, donde resaltó que es una consulta al pueblo por primera vez en la historia sobre un tema vital como lo es la defensa del territorio. Asimismo, el jefe de Estado resaltó que los libertadores de Venezuela forjaron la independencia para las generaciones futuras, incluyendo la soberanía e integridad de la Guayana Esequiba.
Somos noticia.
El gobierno venezolano y la plataforma unitaria que agrupa a parte de la oposición acordaron un procedimiento para revisar las inhabilitaciones políticas y dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Las partes pactaron un procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024. Así se expresó en un comunicado emitido por la Embajada de Noruega en México, país mediador en las negociaciones. Roger Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno venezolano, señaló en su cuenta X: "Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de Derecho y la Constitución en Venezuela". Son las 12 y 8 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, estrenó el Maduro Podcast a través de las plataformas digitales con el objetivo de comunicar sobre diferentes temas, conversar, saludarlos por aquí y por allá para compartir recuerdos y reflexiones, afirmó. La invitada especial del primer episodio fue la primera combatiente, Cilia Flores, quien refrendó que sí llegaron otros tiempos, años de lucha, perseverancia, unión familiar, y sucedió todo, los caminos que nos tocó andar y llegamos aquí, a esta trinchera de lucha y responsabilidad tan importante. Asimismo, indicó que el concepto de primera combatiente se veía más apropiado ante los combates que ha tenido que afrontar la revolución bolivariana en la última década. Es una forma de estar más cerca del pueblo para ayudarlo y protegerlo.
Regionales.
En los estados Delta Amacuro y en La Guaira, el pueblo se movilizó este jueves en el cierre de campaña de Venezuela Toda en defensa de la soberanía en la Guayana Esequiba. En el municipio Tucupita del estado Delta Amacuro, el presidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, expresó que con el voto se hará frente a las provocaciones de Guyana. advirtió que el verdadero objetivo de Guyana y el imperialismo es robarse la fachada atlántica, el río Orinoco, el Delta, y esta ofensiva debe ser detenida en paz y armonía. En el urbanismo Cabudare, en Santa Ana de Coro, municipio Miranda, del estado Falcón, se entregaron viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Escuchemos las declaraciones del gobernador de la entidad, Víctor Clark.
Desde Falcón, municipio Miranda, en este urbanismo Cabudare, que hoy estamos entregando, gracias a la Revolución Bolivariana, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a toda esta obra maravillosa, la Gran Misión Vivienda. Yo también me siento feliz igual que tú, More. Y además porque llegó la Navidad en Falcón, en Venezuela. Y miren esta hermosa yaca que está haciendo aquí. Familias beneficiarias de este urbanismo. 13 viviendas que estamos entregando el día de hoy, pero además todos los servicios. Eléctrico, de agua potable, agua servida, todo el asfaltado, acera, brocales, la dignificación de nuestra familia.
Economía.
Con la participación de ponentes nacionales e internacionales, la Juventud Petrolera, Gasífera y Petroquímica celebró su tercer Congreso Internacional Juvenil de los Hidrocarburos, espacio en el que actualizan conocimientos sobre la industria. Así lo informó el Ministerio de Petróleo en su cuenta oficial en la red social X. Asimismo, destacó las palabras del ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Tellechea, quien estuvo presente en el Congreso junto a la Juventud Petrolera. Hasta el día de hoy, el estado Carabobo será sede del primer Congreso Internacional Avícola Venezuela CIAVE 2023, donde participan 112 empresas del sector para proyectar su potencial en materia agroproductiva. La actividad se lleva a cabo en las instalaciones del Hotel Esperia WTC de Naguanagua, al tiempo que reúne a 30 ponentes de 9 países del mundo, quienes participan en ruedas de negocios y áreas expositivas de más de 600 metros de exhibición. Quiero felicitar a los organizadores porque es un reencuentro familiar de todo el sector avícola, no solamente de la producción primaria, sino también de transformación industrial, expresó el viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral del Ministerio para la Agricultura, José Aguilera Contreras. Son las 12 y 13 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En San Vicente y las Granadinas se desarrolla la reunión 45 de coordinadores nacionales de la CELAC en su condición de presidente pro tempore de la Organización de Integración Regional. Los delegados a la cita con sede en el campus global de la Universidad de las Indias Occidentales de esta capital buscan avanzar en el proceso de formulación de una declaración del bloque para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en 2024. La CELAC está conformada por 33 países y fue constituida en Venezuela en 2011 bajo los principios del diálogo y la concertación política y como mecanismo articulador para trabajar en todo momento sobre la base del consenso y la defensa de la paz. Son las 12 y 14 minutos. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó este jueves que los días 29 y 30 de noviembre se le dio cumplimiento a los protocolos de atención médica, exámenes de laboratorio y lectura de resultados a Rolando Álvarez, quien cumple sanción de traición a la patria. De acuerdo con un comunicado, las atenciones sanitarias que Álvarez recibió ocurrieron en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, donde se encuentra recluido. La cartera nicaragüense acompañó el texto con fotografías que evidencian las condiciones en que fue atendido Álvarez, así como los parámetros de los análisis realizados el 29 de noviembre, cuyos resultados fueron leídos en esta jornada.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio por brotes de encefalomielitis equina, una enfermedad exótica para el país que no se detectaba desde hace 35 años. El organismo de control estableció una serie de medidas sanitarias inmediatas, extraordinarias y excepcionales, como la restricción de movimientos y concentraciones de caballos, después de ser notificado en las últimas 72 horas de sospechas de equinos con síntomas nerviosos y con mortandad en varias provincias. Los últimos casos positivos fueron registrados por el Instituto Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba, tras analizar muestras en la ciudad de San Francisco, en el departamento de San Justo. Son las 12 y 17 minutos. El ministro dominicano de Medio Ambiente, Miguel Seara, confió en que la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, COP28, avance en el cumplimiento de los compromisos a favor del clima. Seara sostuvo que hay un acuerdo en limitar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global que se debe respetar, publicó el sitio de la presidencia. Además de los temas ambientales que serán tratados en la conferencia en Dubái, enfocada en pasar balance mundial a los progresos en la consecución de los objetivos climáticos, Seara manifestó que reviste vital importancia el financiamiento para enfrentar los efectos del cambio climático.
Somos periodismo. Turismo.
Representantes de la Corporación de Turismo de Barquisimeto, Cortubar, anunciaron que atendieron a 10.000 visitantes nacionales y extranjeros durante la FITVEN 2023, según la publicación en su cuenta de Instagram. Desde el pabellón Ven a Iribarren, desplegado en el Monumento de la Flor de Venezuela, se ofreció información sobre los servicios turísticos, destinos y espacios de interés, y también el ámbito productivo y cultural de la localidad. Cabe destacar que los visitantes también fueron atendidos a través del Guaro Tour, ruta turística que cubrió los principales atractivos de la ciudad y del municipio de Iribarren, como el Centro Histórico de Barquisimeto y mercados artesanales. Son las 12 y 19 minutos. Este lunes 27 de noviembre, un grupo de prestadores de servicio recibieron el Registro Turístico Nacional y licencias que los acredita para continuar ofreciendo y garantizando la atención a visitantes. El ministro para el Turismo, Ali Padrón, presidió el acto de entrega a los representantes legales de posadas, hoteles, agencias de viajes y personas naturales. Además, aprovechó la oportunidad de extender su agradecimiento por su participación y asistencia a la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, calificada como la mejor que se ha realizado en el país.
Somos Somos Venezuela. Somos turismo.
Con esa noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Oscar Morfes, integrante de la agrupación musical Bea y los Significantes. Por ahora le damos el pase en vivo a la viceministra de la República, Delcy Rodríguez.
En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión.
Obligatoria a la Corte sobre la controversia territorial, porque ustedes saben que existe el Acuerdo de Ginebra, que es una ley muy especial para resolver esta controversia. Otro aspecto que es importante, la Corte observa, párrafo 41, que la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa es que Guyana administra y ejerce control, es decir, es un ocupante de facto. Guyana nunca ha tenido ni los tendrá derechos sobre ese territorio, nunca ha tenido ni lo tendrá título sobre ese territorio, nunca, nunca. Y le están diciendo ya en su cara abiertamente, usted es un ocupante de facto. Porque usted no tiene título, usted no tiene derecho, usted administra y controla. De facto, es un ocupante de facto, como lo ha señalado Venezuela. Otro aspecto importante, ustedes saben que Guyana se ha vendido como una santa paloma, una víctima. Y ahí le dijeron en la corte, porque pareciera que hay periodistas que o no leen bien, o no les gusta leer, o sencillamente se dedican al oficio de mentir, porque le han dicho a Guyana que se abstenga de tomar acciones, medidas que agraven la situación derivada de esta controversia. Acciones como cuáles, por ejemplo, deje de dar concesiones unilaterales sobre un territorio que está sujeto a una controversia territorial. Deje de buscar a terceros como al Comando Sur o a otros para venir a amenazar a Venezuela. Concesiones en oro, concesiones en petróleo, se lo dijeron muy claro. O que puedan tensar la relación entre Venezuela y Guyana, como por ejemplo, que ellos lo saben, porque así lo demostró Venezuela cuando asistió a la audiencia el 15 de noviembre. Situaciones como la entrega unilateral de licencias para explotar un territorio marítimo que está pendiente por delimitar. Bueno, realmente le ha ido muy mal a Guyana. Y yo quería, antes de leer la postura oficial de la República Bolivariana de Venezuela, yo quería sencillamente mandarle este mensaje a eso periodistas de pacotilla que se están prestando a hacerle el circo a Guyana y leérselo textual, lo que ellos pidieron y lo que la Corte el día de hoy se ha pronunciado. Paso a continuación a leer el comunicado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Comunicado oficial. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota del pronunciamiento emitido por la Corte Internacional de Justicia en relación con las insólitas e intervencionistas medidas provisionales requeridas por la República Cooperativa de Guyana contra el referéndum consultivo previsto para este domingo 3 de diciembre. Venezuela ratifica que, fiel a su posición histórica, no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial en torno a la Guayana Esequiba, especialmente vista la existencia del Acuerdo Ginebra de 1966. En el presente caso, la República Cooperativa de Guyana expresamente había solicitado que no se realizara el referendo consultivo o que fuesen modificadas las preguntas primera, tercera y quinta. En su decisión, la Corte desechó en su conjunto esta solicitud inaudita y sin fundamento que se relaciona con un asunto del dominio exclusivo de Venezuela. Nada en el derecho internacional permitía a la Corte inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, ni pretender prohibir o modificar un acto soberano organizado en el marco de su sistema político participativo y con base en su constitución. Asimismo, con esta decisión ha quedado demostrado que Guyana, ocupante de facto de ese territorio, no es una víctima, no tiene título sobre el territorio en disputa, es un ocupante de facto y ha violentado reiteradamente el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional, otorgando unilateralmente concesiones en el territorio terrestre y en las aguas pendientes por delimitar, así como facilitando su territorio para el despliegue militar en nuestra región de la principal potencia guerrerista del planeta. La República Bolivariana de Venezuela, tal como lo había anunciado y conforme a su sagrada constitución, seguirá adelante con todos los preparativos para llevar a cabo el referendo consultivo convocado por el Poder Electoral a solicitud del Parlamento venezolano. Nada ni nadie impedirá que el pueblo venezolano se exprese libremente el próximo 3 de diciembre sobre un asunto propio, interno y de enorme trascendencia, como es su integridad territorial. Venezuela reitera que mantendrá con firmeza su defensa inquebrantable de la legalidad internacional y del Acuerdo de Ginebra como único instrumento jurídico que permite alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, mediante negociaciones amistosas, políticas y pacíficas. La verdad de Venezuela y su irrenunciable soberanía, constitucionalidad y autodeterminación han resultado victoriosas. El próximo 3 de diciembre, el pueblo venezolano saldrá a ejercer su derecho, a ejercer su voto, por primera vez en la historia, para defender su integridad territorial y ratificará que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables e incuestionables. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Así que... ha triunfado la verdad de nuestra patria, de nuestro pueblo, nuestros derechos históricos, y ha quedado muy claro que Guyana salió muy trasquilada. Por más que las corporaciones mediáticas pagadas por la ExxonMobil quieran decir otra cosa, ahí está la verdad. Y la verdad es que triunfó Venezuela. Muchísimas gracias a todo el país.
Han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Ha precisado que esto significa una victoria para la República Bolivariana de Venezuela en torno al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, que rechazó las medidas solicitadas por el gobierno de Guyana en torno a suspender el referendo consultivo. Ha dicho la vicepresidenta también que el gobierno de Guyana es un ocupante de facto de este territorio. En tanto, el gobierno bolivariano continuará pegado a la legalidad internacional, a los derechos jurídicos, diplomáticos en torno al territorio de la Guayana Esequiba. Ha dicho también que este domingo 3 de diciembre se va a estar realizando el referendo consultivo con la participación de la población venezolana, y queda también a lo largo de estas declaraciones este comunicado oficial que ha hecho la República Bolivariana de Venezuela, que suma una nueva victoria en torno a este tema sobre el Esequibo. Es la información que se maneja a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Con ello voy a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.
Victoria para la República Bolivariana de Venezuela, y queda así en evidencia ante el mundo, lo señaló la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con lo que se ha emitido por parte de la...
Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión.
Y luego de este pase en vivo y cuando son las 12:30, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña Oscar Morfes, integrante de la agrupación musical Bea y los Significantes. Bienvenido, Oscar, a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Hola, buenas tardes, Oriana. Buenas tardes a todos los usuarios de Alba Ciudad. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, soy parte del grupo Bea y los Significantes, que hacemos música tradicional venezolana, que lo conformamos en este caso la señora Beatriz Montenegros en la voz líder, Romer Viera en el bajo eléctrico y Andrés Felipe García en la mandolina, y mi persona en el cuatro venezolano, Oscar Morfes. Muchísimas gracias por la invitación, Oriana.
Gracias a ti por aceptar, Oscar. Ya que nos diste esta introducción de lo que hace la agrupación y cuál es tu rol, ¿cómo nace Bea y los Significantes? ¿Cómo surgió el deseo,
bueno, fíjate,
de formarse?
Nosotros antiguamente vamos a cumplir este año 4 años de esta juntadera, de esta correría musical que hemos llamado Bea y los Significantes. Bueno, nos juntamos en una primera instancia, Bea, Beatriz Montenegro, Romer Viera y mi persona, a hacer música en nuestras casas. Y bueno, decidimos conformar la agrupación. Luego se incorpora Andrés Felipe García en la mandolina, y bueno, felices de haber estado o de cumplir en este caso 4 años.
Chéverísimo, Oscar. ¿La música que interpretan es original o son reinterpretaciones?
Sí, son interpretaciones de los grandes compositores de música venezolana, en este caso el maestrísimo Otilio Galíndez, Henry Martínez, María Luisa Escobar, entre otros.
¿Cómo llegaste a formar parte de la agrupación? Y coméntanos un poquito más de tu rol como músico allí.
Bueno, fíjate, yo estudié música tradicional venezolana en los talleres de la Fundación Bigot, aquí en la zona rental de Plaza Venezuela, aquí en Caracas. Y bueno, la incorporación de la música fue desde niño, desde tercer grado del colegio hasta estos días, bueno, de forma autodidacta, y luego ya en el Conservatorio José Reina, donde actualmente de manera formal estudio música, y entre otros instrumentos estudio también la bandolina y la bandola llanera como parte de esa querencia que tengo personal con la música venezolana y mi país.
¿Cuántos años llevas entonces con todos esos estudios y experiencia en el mundo musical?
Bueno, fíjate, desde el tercer grado de del colegio hasta el sol de hoy, que tengo ya 49 años, sigo estudiando, y hasta que cierre los ojos voy a seguir estudiando música. Y la música tradicional venezolana es hermosísima. Entonces, Bea y los Significantes lo que está haciendo es que vamos buscando a los compositores. En este caso, actualmente estamos buscando compositoras como Connie Méndez, María Luisa Escobar, que son referentes de la música tradicional venezolana y que tienen unas canciones que han salido a la luz pública en los años 60, 70, pero queremos volver a refrescar esos sonidos a las nuevas generaciones.
Buenísimo. ¿Por qué la decisión de como grupo dedicarse a este género de la música tradicional? ¿Qué buscan al exaltar la música del país?
Bueno, fíjate, lo más importante es que las nuevas generaciones de jóvenes tengan a mi primera mano, a través de las radios, a través de las de los medios de comunicación la música tradicional venezolana, y que eso contrarreste la música anglosajona que viene de otro país, hasta Venezuela, que no le quito su valor, pero primero lo de aquí, como dijo el maestro Diego Silva Silva.
Buenísimo, estamos conversando con Oscar Morfes, integrante de la agrupación musical Bea y Los Significantes. Oscar, para quienes nos escuchan, música tradicional venezolana suena, es un término muy muy amplio. ¿Qué contempla la música tradicional venezolana, digamos, en subgéneros?
Bueno, fíjate, nosotros hacemos una cosa bien interesante el día de hoy, que es mostrar primero la canción en su tema original y luego hacer una fusión. En este caso, de repente podemos hacer reggae, de repente podemos hacer un poquito de sangueo o de salsa. Y así hacemos cosas bien interesantes que a los jóvenes siempre les llama la atención.
¿Qué piezas tienen en su repertorio en estos momentos? ¿Qué lista de canciones están preparando o tienen ya lista?
Fíjate, ahorita tenemos una canción de Iván Pérez Rossi llamada El Niño de Palestina, en ocasión del Día Internacional en Solidaridad de Palestina. También tenemos el repertorio navideño, y eso es importantísimo para que, bueno, los jóvenes se incorporen a nuestras festividades navideñas que ya comenzaron desde el mes de noviembre.
Así es. ¿Cómo escogen las piezas que van a trabajar ahorita por la época decembrina? Pero ¿cómo empieza ese proceso de ensayos y de creación y de reinterpretar estas piezas?
Bueno, fíjate, todos los días viernes nosotros nos incorporamos y ensayamos. Es religioso y es muy disciplinado el ensayo, y hacemos nuestros ensayos y escogemos entre todos la pieza y las canciones que vamos a tocar durante todo el año.
Viene siendo como una creación colectiva, cada uno propone piezas.
Exactamente, cada uno propone piezas. Yo, por ejemplo, propongo piezas del maestro Tilio Galíndez, de María Luisa Escobar y de Connie Méndez. Y así vamos haciendo cosas bien interesantes para poder lograr esta agrupación tan hermosa.
¿Han tenido alguna vez contacto con los compositores originales, digamos, para tener las partituras o conocer más sobre las piezas?
No, fíjate que a través de nuestras cuentas de Instagram, por ejemplo, el maestro Henry Martínez se ha comunicado con nosotros y nos ha felicitado por ejemplo, una canción de él llamada El Nacimiento, y logramos que él nos llamara la atención en manera de felicitación, y eso para nosotros es un gran orgullo.
Claro que sí. ¿Tienen algún proyecto futuro o alguna presentación en lo que queda de este 2023?
Sí, tenemos ahorita pronto, hace una semana nos presentamos en la FIMI y logramos una presentación bien bonita para todos los venezolanos en la Feria Internacional del Libro.
Ah, buenísimo. ¿Estuvieron en esa celebración literaria que fueron un solo día de presentación o tuvieron varias presentaciones?
Y bueno, solamente ese día, que fue una invitación que nos hizo el Sistema Nacional de Cultura Popular, y luego últimamente tocamos en el Día de la Erradicación contra la Violencia de la Mujer, donde participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y también tocamos en el Teatro Bolívar.
¿Tienen algún cuerpo de canciones de trabajo disponible? ¿Han logrado sacar algún disco con todas sus canciones?
Fíjate, el Centro Nacional del Disco, CENDIS, nos grabó una serie de canciones. Siempre quiero agradecer al profesor Juan Pérez y a la profesora Flor, su esposa, que nos brindaron ese apoyo. Y hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido esas grabaciones, que las pueden conseguir en el canal de Facebook, Bea y Los Significantes.
Okay, justamente ahora que mencionas el canal de Facebook, ya para ir cerrando la conversación, compártenos tus redes sociales y las de la agrupación, y dónde podemos conseguir más de su trabajo.
El Instagram, nos pueden seguir a través de Bea y Los Significantes, y el Facebook también, Bea y Los Significantes. Esas son nuestras cuentas.
Ok, ¿tienen algún canal en YouTube de casualidad?
No, estamos por crearlo. Eso le debemos a los usuarios y usuarias que nos están escuchando hasta ahora.
Ah, bueno, entonces se viene, si Dios quiere, un canal de YouTube para el 2024 para poder escuchar más de su música.
Sí, seguramente. Se va a llamar Bea y los Significantes.
Buenísimo, Oscar. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura el Día. Y todo el éxito en los proyectos futuros, y estaremos pendientes sobre próximas presentaciones.
Muchísimas gracias, Oriana. Muchísimas gracias a Alba Ciudad por esta invitación. Le agradecemos siempre a ustedes, que son una emisora que transmite de forma continua la música tradicional venezolana. Gracias, de verdad.
Gracias a ti, Oscar. Feliz tarde.
Chao.
Y con esta entrevista a Oscar Morfes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.